Espero que hayan tenido una buena semana. Y espero que estén listos para escuchar la palabra de Dios esta mañana. Por favor, abran sus Biblias a Esdras capítulo 2. La semana pasada, el domingo pasado, comenzamos a predicar del libro de Esdras. Y si se acuerdan bien, el libro de Esdras comienza con Dios moviendo el corazón del rey Ciro, rey de Persia, para que permitiera que los israelitas regresaran a Jerusalén, a Judá, para reconstruir el templo y también reconstruir las paredes de la ciudad. La razón por la que tenían que regresar es porque Dios, para disciplinar la infidelidad de Israel, había mandado al imperio babilónico a conquistarlos, para disciplinarlos y mandarlos al exilio, que significa que los esparció por todo el imperio babilónico. Pero luego, el imperio persa conquistó el imperio de Babilonia y el rey Ciro, movido por el Espíritu de Dios, dijo: ok, voy a permitir que los israelitas regresen a Jerusalén, a Israel, a Jerusalén, específicamente para reconstruir su templo y que puedan continuar sus prácticas religiosas. Al mismo tiempo, vimos que Dios movió el corazón de algunos israelitas para que regresaran a Israel. O sea, que vemos cómo la iniciativa de Dios está en todo. Dios inicia, busca cómo reconciliar su pueblo con él mismo, moviendo el corazón de un rey pagano y también moviendo el corazón de su pueblo, del pueblo de Israel, para que regresen y la relación se restaure. Su pueblo había roto su pacto y lo había hecho por más de 600 años. Y Dios los disciplinó, mandándolos al exilio por 70 años. Pero ahora estamos viendo cómo Dios, en su misericordia y gracia, toma y abraza nuevamente a Israel y dice: es hora de reconciliar la relación que se había quebrantado. Entonces, leamos en el capítulo 2, comenzando en el versículo 1. Vamos a ver cómo el remanente regresa de Babilonia a Jerusalén. Y cuando hablamos de remanente, estamos hablando de un resto pequeño, un grupo pequeño que ha regresado. Capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de los desterrados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. En pocas palabras, todo lo que dijo ahí es: esta es la lista de las personas que regresaron, que se vinieron de Babilonia a Jerusalén. Versículo 2. Los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigvai, Rehum y Baana. El número de los hombres del pueblo de Israel.
Y aquí, en vez de tratar de pronunciar un montón de nombres que me va a costar, simplemente lo pueden leer ustedes en sus propias casas. Entonces, aquí dice: el número de los hombres del pueblo de Israel. Y comienza a dar la lista de todas las personas, de los hombres comunes en un sentido, que regresaron a Israel. Bajen hasta el versículo 36. Dice: los sacerdotes. O sea que aquí va a nombrar varios sacerdotes que regresaron. Versículo 40, los levitas. Y ahí nombra varios levitas que regresaron. O sea que nos está dando una lista de la gente común, en cierto sentido, de algunos sacerdotes y de algunos levitas que regresaron, que se vinieron de Babilonia a Israel. Bajen al versículo 43. Dice: los sirvientes del templo. Aquí da una lista de los sirvientes del templo que regresaron. Versículo 55. Dice, los hijos de los siervos de Salomón. Y da una lista de aquellos hombres. Y luego dice en el versículo 59. Y estos fueron los que subieron de Telmelá, Telharsa, Kerub, Adán e Immer. Aunque no pudieron demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. O sea que hubo algunas personas diciendo que eran israelitas que regresaron a Jerusalén, pero a la hora de la hora no pudieron demostrar que eran descendientes verdaderos de Israel, de Abraham. Ahora, esto no significa que no eran israelitas, simplemente significa que no pudieron encontrar su árbol genealógico, pues no pudieron encontrar en su lista de descendientes cómo eran realmente descendientes de Abraham. Versículo 60 dice, y aquí nombra a algunos de los que no pudieron encontrar sus nombres. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, que había tomado por mujer a una de las hijas de Barzilai Galaadita, con cuyo nombre fue llamado. Estos buscaron en su registro de genealogías, pero no se hallaron, y fueron considerados inmundos y excluidos del sacerdocio. Y el gobernador les dijo que no comieran de las cosas santísimas hasta que un sacerdote se levantara con Urim y Tumim. Toda la asamblea reunida era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulos 245, sus camellos 435, sus asnos 6,720.
Entonces vemos aquí cómo dan una lista de la gente de Israel que volvió, de los sacerdotes, de los levitas, de los sirvientes del templo de Salomón y de algunos sirvientes del templo. Pero habían algunos que no pudieron demostrar que eran descendientes de Israel, que realmente eran israelitas. Y sucedió algo muy interesante. Los israelitas, sacerdotes, que no pudieron encontrar su descendencia en la lista, ¿qué les pasó? Los consideraron inmundos y los excluyeron del sacerdocio. Les dijeron, hermano, lo siento muchísimo, yo sé que usted dice que es sacerdote, pero aquí no podemos encontrar su nombre, no podemos encontrar la lista, su nombre en la lista de genealogía que demuestre que realmente está en la línea de Aarón, que es descendiente de Aarón, porque los únicos que podían ser sacerdotes eran los hijos de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces le dijeron, lo siento mucho, no podemos encontrar su nombre en la lista, no puede ser sacerdote. Van a tener que esperarse hasta que un sacerdote se levante con Urim y Tumim, o sea, un sumo sacerdote que esté al mando y que él vea lo que puede hacer para ustedes.
Habían requerimientos estrictos en el Antiguo Testamento para poder ser sacerdote.
Uf, demasiadas heces. Uno tenía que tener la descendencia correcta, tenía que ser hijo o descendiente en la línea de Aarón, el hermano de Moisés.
Entre todo el pueblo de Israel, eran los sacerdotes los que se podían acercar al Santísimo. Podían entrar, podían pasar del altar al lugar santo y después al lugar santísimo, que solo el sumo sacerdote podía entrar ahí. Pero eran los que más se podían acercar a la presencia de Dios en el tabernáculo. Y eran los que podían interceder por el pueblo de Dios. Ellos eran los que hacían los sacrificios. Nadie más los podía hacer. Tenía que ser un sacerdote el que ofreciera los sacrificios. Ser sacerdote era una posición preciada y privilegiada. Aunque todos tenían el privilegio, obviamente, de buscar la presencia de Dios, no cualquiera podía presentarse ante Dios de la misma manera que los sacerdotes podían. Estos sacerdotes perdieron ese privilegio simplemente porque no pudieron encontrar pruebas de su descendencia.
Entonces la pregunta es, wow, ok, pero nosotros no tenemos sacerdotes hoy en día. No tenemos necesidad de sacrificios. ¿Cómo podemos aplicar esta palabra a nuestras vidas? Bueno, muy buena pregunta. ¿Qué es lo que dice el Nuevo Testamento sobre nosotros? Aquí todos somos gentiles. Ninguno de nosotros es de descendencia judía. Ni mucho menos podemos decir que somos descendientes de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida hoy? Escuchen lo que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 2. Pedro, hablándole a una iglesia llena de judíos y gentiles, les dice: pero ustedes, iglesia, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido misericordia. ¿Qué somos? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Dice, ahora en Cristo sí son linaje escogido. Ahora en Cristo sí son sacerdotes. Ahora en Cristo son una nación y un pueblo adquirido para posesión de Dios. Son una posesión preciada del Dios de dioses, Señor de señores, real sacerdocio. Nos llama sacerdotes. Por eso es que no necesitamos sacerdotes ya, porque todos nosotros somos sacerdotes. Nuestro sumo sacerdote siendo ¿quién? Jesucristo. Hebreos, eso es lo que dice, capítulo tras capítulo, especialmente el capítulo 7. Hebreos 7 explica cómo en el nuevo pacto de Dios hay un sacerdocio nuevo. Ya la línea de Aarón, el linaje de Aarón ya no es necesario. En el nuevo pacto viene un nuevo sacerdocio que comienza con Jesucristo. Nosotros tenemos la descendencia necesaria, tenemos la descendencia correcta porque estamos en Cristo. No una descendencia física, una descendencia espiritual. Así como Dios en Cristo nos llama coherederos, así en un sentido somos co-sacerdotes con Cristo. Coherederos con Cristo, co-sacerdotes con Cristo. Tenemos el linaje correcto. ¿Qué significa eso? Que el privilegio preciado que tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento para poder entrar al lugar santísimo, donde estaba la gloria y la presencia de Dios. Ahora cada uno de nosotros que nos hemos entregado a Cristo en fe, tenemos ese mismo privilegio. Amén. Tenemos acceso ilimitado a Dios nuestro Padre. Podemos entrar al lugar santísimo en los cielos directamente. ¿Por qué? Porque nuestro sumo sacerdote Jesucristo está intercediendo por nosotros. Y nosotros como sacerdotes podemos entrar a la presencia de Dios. Ya no hay diferencias en el pueblo de Dios. Jesucristo trajo una nueva era, un nuevo pacto. Y ahora todos somos sacerdotes, si es que nos hemos entregado a Jesús. Así que aquí les va la primera exhortación. No den por sentado de que pueden entrar a la íntima presencia de Dios. No den por sentado de que pueden entrar a la íntima presencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie tiene el derecho de entrar a la presencia de Dios. Así que no piensen simplemente, sí, claro que sí, voy a orar al Señor, voy a estar en tiempo íntimo con el Señor. No, eso no es un derecho que simplemente tenemos. Es un privilegio serio, un privilegio que lo tenemos por un precio que se pagó. Dios nos ha permitido entrar a su presencia por medio de Jesucristo. Si desean tener acceso a Dios, tienen que buscar a Dios por medio de Jesucristo. Entreguemos nuestra vida a Jesús como Señor y Salvador. Él nos da el perdón de pecados y nos da entrada a una relación íntima con Él. Sin Jesús no podemos tener a Dios. Si no tenemos a Jesús, no tenemos a Dios. Y obviamente, si ya hemos entregado nuestra vida a Jesús, entonces debemos de honrar ese privilegio que Dios nos ha dado, viviendo una vida que honre a Dios y que honre y demuestre amor al prójimo. Los sacerdotes tenían requerimientos de ser santos en su vida. Tenían que mantenerse limpios, porque si no, no podían hacer su trabajo como sacerdotes. Tenían que ofrecer un montón de cosas, dejar que pasaran ciertos días para que la inmundicia se lavara y se limpiara y se fuera. Tenían que mantenerse santos. Y asimismo, nosotros como sacerdotes en el nuevo pacto, debemos mantener nuestras vidas santas. Debemos mantener nuestras vidas santas. Matar el pecado en nuestras vidas. No dejar que el pecado viva en nosotros. Sigamos adelante. Comenzando en el versículo 68. Vamos a ver cómo el pueblo de Dios pone de su parte en esta restauración de la relación. Versículo 68 dice: Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando llegaron a la casa del Señor que está en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias en la casa de Dios para reedificarla sobre sus mismos cimientos. Según sus medios, dieron al tesoro para la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 minas de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y los sacerdotes y los levitas, algunos del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo habitaban en sus ciudades y el resto de Israel en sus ciudades. El templo era una parte íntegra para la relación del pueblo con Dios. Los sacrificios para la pureza y los sacrificios para el perdón de pecados se tenían que hacer en el templo. No había otro lugar donde se permitía hacer esos sacrificios. Y la gloria de Dios reposaba en el templo, en el tabernáculo. Representaba la presencia de Dios entre el pueblo de Dios. Y aquí en la reconstrucción, el pueblo ofreció dinero y otros objetos necesarios para la reconstrucción. O sea que ofrecieron voluntariamente todas estas cosas necesarias para restaurar la relación del pueblo con Dios. Es cierto, ya lo dijimos la semana pasada, que Dios tomó y Él siempre toma la iniciativa. Pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Nosotros tenemos una responsabilidad también en poner de nuestra parte para restaurar la relación que nosotros tenemos con Dios, si es que se ha quebrantado por el pecado. La palabra en el Nuevo Testamento dice que ahora, en Cristo, los que se han entregado a Cristo se convierten en templo de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 6. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no se pertenecen a ustedes mismos? Pues han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Lo voy a leer otra vez. ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que no se pertenecen a ustedes mismos? Pues han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. Glorifiquen a Dios en su cuerpo. En su cuerpo. Glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios, el Espíritu Santo vive en nosotros, porque Dios nos lo ha dado. Él vive en nosotros y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Yo no me pertenezco a mí mismo, ustedes no se pertenecen a ustedes mismos. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por un precio. Jesús nos compró con su sangre. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestro dueño, Él es nuestro maestro, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios. Le pertenecemos a Él, por tanto glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Exhortación número 2, tenemos que poner de nuestra parte para restaurar nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es afectada por el pecado. Es afectada por cualquier cosa que nosotros pongamos por encima de Dios. ¿Estamos viviendo en desobediencia? ¿Estamos viviendo en pecado? estamos poniendo algo por encima de Dios, ya sea nuestro trabajo, el dinero, nuestros estudios, nuestra familia, nuestra reputación ante los ojos del mundo, nuestros propios deseos. ¿Hemos puesto algo por encima de Dios? Ninguna de estas cosas que he mencionado son malas en sí. Todas son buenas. Trabajo, dinero, estudios, familia, la reputación que tenemos ante los ojos del mundo. No hay nada malo en eso. Pero cuando dejamos que alguna de esas cosas controlen nuestras decisiones, en vez de dejar que Dios controle nuestras decisiones, hemos hecho un ídolo en nuestras vidas. Hemos puesto algo por encima de Dios. Si dejamos que algo dicte cómo servimos a Dios, entonces algo tiene que cambiar. Si nuestro trabajo dicta cómo le servimos al Señor, cómo le adoramos, algo tiene que cambiar. Si el dinero dicta cómo adoramos y servimos a Dios, algo tiene que cambiar. Si nuestros estudios dictan cómo adoramos y servimos a Dios, algo tiene que cambiar. Si nuestra familia dicta cómo adoramos y servimos a Dios, puede que algo tenga que cambiar. Puede que algo tenga que cambiar. Y definitivamente, si nuestros propios deseos están dictando cómo adoramos y servimos a Dios, algo tiene que cambiar. Dios ha iniciado la reconciliación. Pero así como el pueblo de Dios hizo en el Antiguo Testamento, en Esdras, así nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, sacrificar y ofrecer ante los pies de Jesús, sea lo que sea necesario para continuar la restauración de nuestra relación con Dios. Eso es lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Ofreciendo para la reconstrucción del templo, ofreciendo y sacrificando para que la relación sea restaurada. Asimismo nosotros, demos lo que sea necesario, hagamos lo que sea necesario para restaurar nuestra relación con Él, dejando atrás cualquier cosa que se esté interponiendo entre Él y nosotros. Continuamos leyendo en el capítulo 3. Y aquí vamos a ver cómo el pueblo de Dios da ofrenda a Dios. Versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y los hijos de Israel estaban ya en las ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. O sea que todos llegaron y se juntaron, como que si fueran un solo hombre, juntos. Versículo 2. Entonces Jesúa, hijo de Josadac, con sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, se levantaron y edificaron el altar de Dios, del Dios de Israel, para ofrecer holocaustos sobre él, como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras. Y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Y celebraron la fiesta de los tabernáculos, como está escrito, con el número diario de holocaustos, conforme a lo prescrito para cada día. Y después ofrecieron el holocausto continuo y los de las lunas nuevas, los de todas las fiestas señaladas del Señor que habían sido congregadas, consagradas, y los de todos aquellos que ofrecían una ofrenda voluntaria al Señor. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y alimento, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios, para que trajeran madera de cedro desde el Líbano por mar hasta Jope, conforme al permiso que tenían de Ciro, rey de Persia. Para resumir los 7 versículos que acabamos de leer, se junta la gente, arman el altar donde se hacen los sacrificios a Dios, arman el altar. Las fundaciones todavía no se han echado, pero comienzan a ofrecer más dinero para que los sidonios y los tiros comiencen a traer madera para que puedan edificar las fundaciones del templo. Para mientras, ahorita solo tienen el altar y comenzaron a ofrecer los sacrificios necesarios. los sacrificios que la palabra de Dios tenía prescritos en la palabra, en la palabra de Moisés, en los libros de Moisés. Buscando la restauración de la relación entre el pueblo y Dios, el pueblo comienza a ofrecer los holocaustos que se les pide en la palabra. Lo hicieron todo de acuerdo a lo que la palabra decía. Si miran en el versículo 2, dice: todo como está escrito en la ley de Moisés, hombre de Dios. Y una y otra vez vemos detallitos donde dicen, así como estaba prescrito. Bueno, ¿prescrito dónde? En la palabra de Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, iglesia, somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Si nuestra relación con Dios se ha quebrantado por pecado en nuestra vida, por pecado habitual en nuestra vida, y llegamos al momento de arrepentimiento y decimos, tengo que matar este pecado en mi vida, y lo matan. No es que lo controlan, es que lo matan, maten el pecado en su vida. Si llega ese momento, somos llamados a ofrecer nuestros sacrificios a Dios. Pero ¿cuáles son los holocaustos y sacrificios apropiados que Jesucristo nos llama a hacer? Lo bueno es que nosotros ya estudiamos Romanos. ¿Y se acuerdan lo que dice Romanos capítulo 12? Dice que los holocaustos que Dios pide ahora somos nosotros mismos. Nosotros mismos somos el sacrificio vivo, santo y agradable que Él desea. En Romanos también vimos lo que significa ser un sacrificio agradable a Dios. ¿Se acuerdan? Debemos conocer la palabra de Dios para saber qué es lo que Dios desea de nosotros. Debemos ofrecernos a Él como Él lo pide en su palabra. Así como los israelitas ofrecieron y sacrificaron, así como estaba escrito en su palabra, así nosotros nos ofrecemos a nosotros mismos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, así como lo dice la palabra. No podemos simplemente decir, yo soy cristiano, y vivir de la manera que a nosotros nos da la gana. No funciona así. Dios es claro en su palabra. Él aborrece el pecado y Él quiere que matemos el pecado en nuestras vidas. Él nos dice qué no hacer. Y no solo eso, sino que también explica lo que le es agradable. Él nos dice qué sí hacer. No podemos simplemente decir, yo soy cristiano, y vivir como nos da la gana. Si vivimos como nos da la gana, entonces, ¿cómo es que le decimos Señor? ¿Cómo es que le decimos Maestro? ¿Cómo es que le decimos Dios? Si obviamente en nuestra vida eso no se refleja. Si Él es nuestro dueño, ¿no haríamos lo que nuestro dueño nos pide? Exhortación número 3. Dios desea que seamos una ofrenda y un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Y nos debemos ofrecer a Él como Él lo ha expuesto en su palabra. Debemos ofrecernos a Él así como Él lo ha expuesto en su palabra. Sigamos adelante. Capítulo 3, versículo 8. Y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo. O sea que esto es varios meses después de que armaron el altar. Si se fijan en el versículo 1 dice, cuando llegó el mes séptimo. Y aquí estamos en el segundo año, en el segundo mes. O sea que han pasado varios meses. Versículo 8, y en el segundo año de su llegada a la casa de Dios de Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y los demás de sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, comenzaron la obra y designaron a los levitas de 20 años para arriba para dirigir la obra de la casa del Señor. Cuando los albañiles terminaron de echar los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes en sus vestiduras, con trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para alabar al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel.
y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba a gran voz alabando al Señor, porque se habían echado los cimientos de la casa del Señor. Pero muchos de los sacerdotes y levitas, y jefes de casas paternas, los ancianos que habían visto el primer templo, cuando se echaban los cimientos de este pueblo delante de sus ojos, lloraban en voz alta, mientras muchos daban gritos de alegría. Y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta y se oía el clamor desde lejos. ¿Qué es lo que pasó? Echaron los cimientos del templo. Se terminó de armar la fundación del templo. Y comenzaron a alabar a Dios en voz alta, cantándole. Pero algunos de los que todavía estaban ahí, habían visto la belleza del primer templo, la belleza del templo de Salomón, el que fue destruido. Y al ver este templo humilde que estaban levantando, se pusieron a llorar. Se pusieron a llorar porque recordaban la gloria del templo pasado y veían esto y decían: no, esto no puede ser, ¿cómo llegamos tan bajos? Mientras que otros decían: no, esto es buenísimo. El templo está siendo restaurado. Pero como estaban alabando a Dios juntos, no se podía distinguir entre el clamor y el llanto y los gritos de alegría, porque todos juntos estaban alabando a Dios a una voz, alabándolo por quién es Él y por lo que había hecho. Veamos algunos detalles en este último pasaje. El pueblo de Dios alabó a Dios. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo conforme a la palabra de Dios. Miren lo que dice el final del versículo 10. Alabaron al Señor conforme a las instrucciones del rey David de Israel. Lo hicieron conforme a la palabra de Dios. Cuando adoramos a Dios, nosotros lo queremos hacer conforme a la palabra de Dios. Porque solo así podemos estar seguros de que nuestra alabanza, nuestra adoración es agradable a Él. Si nos ponemos a inventar cosas, ¿qué garantía tenemos de que le agrada a Dios? Ninguna. Pero la verdad es que estando a este lado de la cruz, o sea, a este lado de la cruz, después de Cristo, la palabra nos da bastante libertad en lo que concierne a la adoración. No estamos limitados a un idioma específico, no estamos limitados a un tiempo específico, no estamos limitados a un día específico, no estamos limitados a un lugar específico, no estamos limitados a un estilo específico, ni a instrumentos específicos, ni a cantos específicos. Tenemos una increíble libertad en lo que concierne a la adoración de Dios. ¿Por qué? Porque lo que le interesa más a Dios, más que nada, es que adoremos en espíritu y en verdad. De corazón genuino, que realmente salga, que se escuche nuestro fervor, que salga del corazón nuestro fervor, nuestra alabanza, nuestra exaltación al nombre de Jehová, a Jesús, nuestro Dios y Señor. Eso es lo que le interesa más a Jesús, a Dios, nuestro Señor. Aún así, la Biblia nos da algunas cosas que debemos evitar en la adoración. Obviamente, debemos evitar cualquier cosa que vaya directamente en contra de su palabra. Me costó encontrar ejemplos porque les digo, el Señor nos ha dado muchísima libertad, pero nosotros ya no sacrificamos animales. No traemos un buey y lo degollamos aquí y comenzamos a tirar la sangre sobre todo el pueblo, ¿verdad? Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Pero ya no. ¿Por qué? Porque el sumo sacrificio, el mayor sacrificio ya se dio. Jesucristo ya es el último sacrificio. Ya no necesitamos más sacrificios. Entonces, traer un buey y degollarlo ya va en contra de la palabra de Dios.
Entonces, no evitemos cualquier cosa que vaya directamente en contra de su palabra. Tenemos que evitar cualquier cosa que sea piedra de tropiezo para otros. Por ejemplo, esto es muy importante cuando estamos tratando de alcanzar a pueblos y etnias con diferente cultura a la nuestra. ¿Qué tal si vamos a África, a un pueblo muy remoto en el medio del África, en la selva, y nosotros traemos una guitarra, por ejemplo? ¿Qué tal si para ese pueblo, en esa cultura, tocar la guitarra está íntimamente identificado con la adoración de ídolos? Si nosotros llegamos tocando con la guitarra, lo primero que se les viene a ellos a la cabeza es la adoración de sus ídolos. No hay nada malo con la guitarra, nosotros la usamos aquí para nuestra adoración. Pero si es causa de tropiezo para otra persona, tenemos que tener mucho cuidado. Es cierto, les podemos enseñar y corregir la manera en que piensan, pero ¿no es más fácil simplemente evitarlo? ¿Usar otro instrumento? Porque recuerden, no hay límite a los instrumentos que podemos usar. Pero sí vimos en Romanos capítulo 14 que el Señor no quiere que seamos piedra de tropiezo para nuestro hermano. Entonces, evitemos cualquier cosa que vaya en contra de la palabra, evitemos cualquier cosa que sea piedra de tropiezo para cualquier persona. Y últimamente, evitemos cualquier cosa que cause desorden y nos haga parecer locos. Evitemos cualquier cosa que cause desorden y que nos haga parecer locos. ¿Por qué digo eso? Porque Pablo lo dice. En 1 Corintios capítulo 14, él está regañando a la iglesia en Corinto. Los regañó por muchas cosas, pero aquí lo está regañando porque están causando un montón de desorden. Cuando se reunían, cuando se congregaban, todo el mundo comenzaba a hablar en lenguas. Y todo el mundo comenzaba a profetizar. Y Pablo dice, ¿pero qué están haciendo? Sí, hablar en lenguas es bueno, pero solo háganlo uno por uno y si hay interpretador. Alguien que interprete lo que se está hablando en lenguas. Dice, yo prefiero hablar una sola palabra en un idioma que se entienda a que mil palabras en lenguas que nadie entiende. Y si profetizan, que sea en orden, que sea uno por uno y que no comiencen a que todo el mundo comience a hablar, no, uno por uno y máximo tres. ¿Y por qué lo dice? Se lo voy a leer para que lo escuchen de las palabras de Pablo. Está en 1 Corintios capítulo 14, si lo quieren buscar. 14, 22. Primera Corintios 14, 22 dice: así que las lenguas son una señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas y entran algunos sin ese don o son incrédulos, no van a decir que están locos. Pablo mismo lo dice: parecen locos con todo ese desorden que están haciendo. Y si entra un no creyente y los ve, van a pensar que están locos y se va a ir. O si entra una persona, un creyente que no tiene el don de lenguas, también va a pensar que están locos por el desorden que están haciendo y se van a ir. Aquí gracias a Dios, pues tenemos el sentido común para no hacer desorden y no actuar como locos. Pero a mí me da tristeza a veces. Hay tantas iglesias que realmente se portan como locos. Yo lo he visto con mis propios ojos y obviamente también he escuchado las locuras que hacen a veces. O sea, me parece increíble porque la palabra tan clara es sobre no hacer y no causar desorden y no parecer locos. He ido a iglesias donde se levantan y comienzan a correr de arriba para abajo gritando. Ahí comienzan a correr por todos lados gritando. Yo me digo, en la palabra nunca he visto que eso le agrade a Dios. O sea, ¿cuándo cuando en la palabra, dónde en la palabra de Dios se encuentra que a Dios le agrada que nos levantemos, comencemos a correr de arriba para abajo como locos gritando? No. El único lugar donde lo encontré fue en Primera de Samuel, donde el rey Saúl está tratando de matar a David. Y dice que el Espíritu Santo cayó sobre el rey Saúl y se desnudó, comenzó a gritar y a profetizar. ¿Pero saben por qué? Porque Dios estaba tratando de evitar que Saúl atrapara a David y lo matara. O sea, que que se haya quitado la ropa y comenzara a gritar no era porque estaba honrando al Señor. No, es porque el Señor lo estaba humillando y tratando de evitar que matara a David. Único lugar donde lo encontré. Único. Y otra cosa, que la gente comienza a tirarse al piso y a convulsionar como, ¿qué es eso? No, en serio, hermanos, eso hay que corregirlo. Eso no se puede permitir en la congregación, en la adoración de Dios. Nuevamente, le doy gracias a Dios que aquí tenemos el sentido y la reverencia a la palabra de Dios y a Dios mismo para no hacer ese tipo de cosas. Pero a mí realmente me da tristeza. Dicen que convulsionan porque el Espíritu Santo cae sobre ellos. En ningún lugar en la palabra encuentro eso. Cuando el Espíritu Santo cae sobre una persona de manera especial, ¿qué es lo que se ve? Profecía, proclamación de la palabra de Dios, proclamación de las obras de Dios, una vida santa. Eso es lo que se mira cuando el Espíritu Santo cae sobre alguien. Sí, el don de lenguas es real, el don de interpretación de lenguas es real, pero todo se hace en orden. Así que evitamos cualquier cosa que vaya en contra de su palabra directamente, evitamos cualquier cosa que sea piedra de tropiezo y evitamos cualquier cosa que nos haga parecer locos o cause desorden. ¿Qué más hicieron? Cantaron y dieron gracias. Miren el versículo 11. Dice, y cantaban alabando y dando gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. En su adoración decían, porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia a Israel. ¿Qué significa eso? Porque Él es bueno, lo estaban adorando. ¿Por quién es Él? ¿Por quién es Dios? Y porque para siempre es su misericordia sobre Israel, lo están adorando por lo que Él ha hecho por su pueblo. Aunque Dios nos ha dado bastante libertad en lo que concierne a su adoración, la Biblia tiene una clara tendencia a los temas que contienen a los temas que contienen los cantos en la Biblia. Pueden leerlo en el Apocalipsis, en los cantos que encontramos en el Antiguo Testamento, en los Salmos. La mayoría de los cantos hablan de quién es Dios, alaban a Dios por quién es Él y lo alaban por lo que Él ha hecho, por las obras maravillosas que Él ha hecho. Obviamente no creo que haya ningún problema con letras que hablen sobre cómo nosotros nos estamos entregando a Él, sobre cuánto lo amamos, sobre cuánto confiamos en Él, sobre que lo queremos seguir. Pero tenemos que tener cuidado de que nuestros cantos de alabanza no se conviertan más sobre nosotros que sobre Dios. Cierto, sí, podemos decir, te amo Señor, te amo. Pero no es mejor decir, santo, santo, santo es el Señor. Podemos cantar, Señor, yo me entrego a ti, pero no es mejor cantar, Señor, tú nos has rescatado del reino de las tinieblas y nos has metido al reino de luz de tu Hijo Jesucristo. Está bien tener letras así, pero no podemos permitir que el centro se vuelva a nosotros mismos. El centro es Dios y lo que Él ha hecho. Por eso nosotros tenemos cuidado con los cantos que escogemos. Queremos guiarlos con cantos que alaben al Señor, que exalten su nombre. Que podamos gritar, Señor, tú eres lleno de gracia. Señor, tú eres misericordioso. Señor, tú eres bueno. Señor, tú nos has rescatado del reino de las tinieblas. Tú nos has salvado del pecado y del castigo que merecemos. Tú eres bondadoso. Eso es lo que queremos cantar.
Más que cualquier cosa,
debemos adorar a Dios por quién es Él y por lo que Él ha hecho. Pero vimos también que parte del pueblo estaba lamentando, estaba llorando, porque vio la humildad del templo que estaban reconstruyendo en comparación con el templo que tenían antes. Y la verdad es que es correcto lamentar a veces. Es correcto que a veces en nuestra adoración lloremos y lamentemos. ¿Por qué? Porque el caminar con Cristo no siempre es fácil. El caminar con Cristo no siempre es alegre. Hay momentos, hay temporadas en nuestra vida donde hay dolor, donde hay tristeza. Y si realmente queremos adorar con corazón genuino, en espíritu y en verdad, obviamente vamos a tener que cantar y alabar con un corazón quebrantado. Y a veces eso significa llorar. A veces eso significa cantar con tristeza. Pero ¿cuál es la esperanza que tenemos? La esperanza que tenemos es cuando ustedes alaben al Señor por quién es Él y alaben al Señor por lo que Él ha hecho y se recuerden a ustedes mismos y que la congregación lo esté recordando de lo que Dios ha hecho y de quién es, el tipo de Dios que es, que su espíritu se alegre, se llene de gozo, se levante. Yo no les puedo explicar cuántas veces y describir tantas veces que he tenido dolor en mi vida, tristeza. Y cuando me reúno con la iglesia a cantar las alabanzas, exaltando las verdades de Dios, es como un consuelo inmenso que entra en mi corazón. Y aunque en medio de llantos estoy cantando de corazón genuino. No hay problema con cantar y lamentar. No hay problema con llorar y alabar. Es correcto y es normal. Y así como hay temporadas de dolor y de tristeza, también hay temporadas de alegría y gozo. Y en esas temporadas, todavía por más razón, es correcto y bueno adorar con corazones gozosos. Dios es un Dios bueno y nos bendice de tantas maneras. Muchas de esas maneras ni siquiera nos damos cuenta, porque las tomamos por sentadas. Ni siquiera nos ponemos a pensar de que Dios es el que nos da estas cosas. Dios es el que provee por nosotros. Ah, sí, yo salí a sudar a ganarme mi billete. Sí, saliste a sudar y a ganar tu billete, pero ¿quién es el que te lo dio? Dios. ¿Quién te dio el trabajo? Dios. ¿Quién te dio la fuerza para trabajar? Dios. ¿Quién te dio la habilidad para hacer ese trabajo? Dios. Dios. Pero lo tenemos por sentado. Salí a trabajar, me gané mi billete, vamos a gastarlo. Dios, Dios. Y curioso, miren el versículo 13, dice: y el pueblo no podía distinguir entre el clamor de los gritos de alegría y el clamor del llanto del pueblo, porque el pueblo gritaba en voz alta. Y se oía el clamor ¿desde dónde? Desde lejos. Entonces, cuando nosotros cantemos al Señor, a Dios demos gloria, pues, así es como quiere que el Señor cante, que cantemos. Así es como quiere que le alabemos.
Su amor es inmenso y a su hijo.
No cantemos así, hermanos. No cantemos sin ganas, cantemos con todo el fervor que tengamos en el corazón. Y miren, yo entiendo, si están distraídos, es preferible que dejen de cantar y comiencen a orar. Oren, pídanle al Espíritu Santo que les ayude a adorar en espíritu y en verdad. Eso es normal, hermano, me pasa a mí también. ¿Cuántas veces no he estado en un culto y yo me doy cuenta, la estoy cantando solo palabras? En ese momento no sigo, me paro, me detengo. Y le pido a Dios que me ayude a adorarle en espíritu y en verdad. Y funciona. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad. Y si le estamos pidiendo ayuda para alabarlo en espíritu y en verdad, obviamente nos va a ayudar. Aun si tienen que detenerse mil y una vez en un culto y pedirle ayuda, háganlo. Pero por favor no canten así. No porque yo se lo estoy pidiendo, sino porque Dios se lo está pidiendo. Dios quiere que canten con voz alta, a gritos. Se escuchaba el clamor desde lejos.
Cantaban en voz alta. Y por eso mismo debemos adorar en voz alta. Para este punto final, pues, en vez de darles otra exhortación, vamos a ponerlo en práctica. La banda va a subir ahorita y vamos a cantar en voz alta, con corazón gozoso. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado. Porque Dios nos ha mostrado increíble bondad. Porque Jesucristo nos compró con su sangre. Jesucristo lo sacrificó todo para que nosotros fuéramos suyos. Así que alabemos a nuestro Señor y Dios y Salvador a como Él se lo merece. Pongámonos de pie, hermanos.